La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Están mis compañeros, Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie. En este momento están, bueno, siendo revisados por el equipo médico de la emisora.
Sí, sí, porque lo que yo creo que tengo es hipotermia a esta altura.
Claro.
Pecho frío tiene.
No, bueno, pero la calefacción de la radio deja mucho que desear.
Bueno.
Buenas noches antes que...
Sí, buenas noches, claro.
¿Qué les parece si comenzamos? Ya vamos a dar instrucciones para paliar el efecto del frío. Yo recomiendo muchísimo la clásica bolsa de agua caliente.
Es divina, sí.
A mí todo lo que es humedad no me lleva al calor.
¿Qué humedad? ¿Dónde vio humedad? Y la bolsa de agua caliente, lo más seco que hay. Sí, el agua está adentro, usted no la ve.
Sí, pero yo ya la conjeturo. Yo soy muy mental. Pienso que está el agua y me genera es humedad.
Es como... Bueno, es cierto que suelen ocurrir percances.
Sí, es cierto.
Como por ejemplo que la bolsa de agua caliente se le abra allá en el fondo de las cobijas.
Sí.
Eso es un desastre.
A veces se resquebrajaban porque de tanto usarla y tantos años sin mantenimiento.
Se le seca la goma.
Sí. A mí me ha pasado eso también. Sí.
No, cuando se le seca la goma es tremendo porque...
No.
Es de golpe la pérdida.
Sí. Es preferible en ese caso que si la bolsa se le va a abrir, se le abra cuando ya se enfrió un poco.
Claro.
Sí, porque también. Si se le abre al principio de la noche, cuando está prácticamente hirviendo, puede ser...
Sí, quemadura de primer grado.
Exactamente. Cosa que lo lleven a usted y a la persona que estaba durmiendo con usted.
Había otra persona, ¿no?
Sí, no, usted lo puede negar si quiere al hospital.
Sí. Me hizo acordar el caso de una famosa bailarina, no voy a dar el nombre,
claro,
que tuvo la desgracia que con el termo, el agua del termo del mate cayó justo y fue terrible.
Claro.
¿Una bailarina?
Sí, la tuvieron que internar y todo, no puedo decir el nombre.
Ah, bueno.
Pero estaba bailando con el termo.
No.
Pero
estaba tomando mate.
Pero si fue
algo... ¿Por qué el detalle de que es bailarina?
Claro, bueno, entonces el mate ya nos circunscribe mucho a nuestra geografía o al Uruguay.
Sí, es Argentina de primer nivel. Fue jurado de los programas de baile de Tinelli.
Ah, bueno.
¿Fue eso o fue antes bailarina clásica?
Bueno.
No, clásica no.
No quiero que nos convirtamos en un programa.
No, discúlpeme.
Elementos que por ahí le arruinamos la vida.
No, pero...
A una persona.
Pero bueno, sería un gran programa.
Sí, arruinando vidas. Bueno, muy bien. Si quiere voy a comenzar yo la parte dispositiva con gacetillas, con información.
Qué lindo, bueno, muy bien.
El viernes 10 de julio a las 21 horas... En Chile, 502, que es el café La Poesía, estará cantando Verónica Costa, acompañada por el pianista Andrés Linetsky. Es un espectáculo de tango que se llama Antes del Fin. ¿Y a qué hora está? A las 21. Café La Poesía, viernes 10.
Bien, perfecto.
Fenómeno. Segunda cosa, estas vacaciones de invierno, señora, se estará celebrando en Chivilcoy el primer festival del libro infantil, llamado Flichita.
Sí, señor.
Atención, que es entrada libre y gratarola. Esto es en Chivilcoy, en Macondo Libros. Es una librería.
Una librería de Chivilcoy, una de las más conocidas.
General Pinto, 238. ¿A qué hora? Desde las 14 horas, todos los días.
Claro, durante las vacaciones de invierno, así, ¿no? Claro.
Así.
Pueden ir los niños.
Bueno, ¿sabes? Eso es todo lo que yo tengo que
decir. ¿Qué libro infantil recuerdas?
Pulgarcito.
Con cariño, digo.
Pulgarcito. Pulgarcito.
¿Le gustó?
No, digo, me acuerdo nada.
Bueno, no, algo que recuerde con cariño.
Ivanhoe.
Ajá. No, yo no. ¿Usted? ¿Ninguno particular? Tenía muchos hábitos de lectura infantil.
¿Ah, no?
No. Era más lector de la colección Rastros,
claro,
que de la colección Robin Hood.
Bueno,
claro. Leía, claro, por ahí novelas policiales. También por ahí, de casualidad, me leí algún libro que no estaba tan mal. Pero he leído pocos libros de la llamada literatura juvenil.
Sí, señor.
No.
¿La Isla del Tesoro, por ejemplo?
Sí, La Isla del Tesoro. Bueno, pero ese es un gran libro, ¿eh?
Sí, sí.
Es un gran libro.
Eso estaba en la colección Robin Hood.
Sí, claro que sí.
Puede ser que estuviera, sí, sí.
De Stevenson.
Sí. Era muy, muy grande la colección.
Sí, sí, claro. Yo de ahí recuerdo algunos libros de Louisa May Alcott, que eran,
sí,
Mujercitas, Hombrecitos.
Sí, sí, señor.
Había muchos libros de la selva.
Bomba.
Sí, Bomba.
Bomba y el tesoro, sí, del volcán.
Sí, sí, sí.
Eran amarillos.
Sí, amarillos.
Todos,
sí,
eran amarillos, o sea, contratapa, sí, sí, amarilla. Y estaba el resto de los títulos, entonces usted podía pedir, bueno, la próxima quiero este otro, porque estaba en la lista, sí, de todos.
Creo, bueno, que en algún momento llegaron a venderlos en los kioscos,
sí, es
de revistas.
Puede ser, sí.
Al se principio. Han reeditado, sí, cantidad de veces.
Sí, sí, claro.
La cantidad
era de hermoso pintar... porque tenía pintado también las hojas, la parte de arriba, de amarillo.
Sí, pero no todas las ediciones, ¿eh?
Bueno, no, las primeras.
No, aquí empezamos a discutir.
No, bueno,
acá primeras. Empezamos a discutir porque somos distintas generaciones.
Las, o sea, primeras.
Yo agarré las peores ediciones, las, bueno, que venían más para acá, ya no.
Bueno. Señores, el día, los días 25 y 26 de julio estaré en Córdoba, en el Teatro Real.
Sí, señor.
A las 20 horas, 20:30,
uh-huh,
haciendo funciones de la obra que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, con Cora Varengo. Es una obra.
Perfecto.
Con solo dos actores, ¿no? Así que pueden ir.
Bueno.
Pueden sacar las entradas, pueden también oír, etcétera.
Sí, todas las opciones disponibles. Bueno. Y digamos que en el caso de La Venganza Será Terrible, atención, Avellaneda, El Palomar y Montevideo, en ese orden, vamos a estar haciendo funciones allí. Empezamos por Avellaneda en el Teatro Roma, el día 30 de julio, casi el último día.
Sí.
Y luego estaremos el 24, uh-huh, creo, en el Palomar, y el 29 ya Montevideo, en el Antel Arena. En todos los casos, y también para la obra de Dorina en Córdoba, toda la información, la forma de sacar entradas, etcétera, etcétera, está en lavenganzaseraterrible.com. Usted entra ahí, tiene todo.
Bien, si quiere vamos a la parte temática.
Bueno, muy bien, no tengo...
Tengo un amigo viviendo en casa.
Sí.
Cuando la hospitalidad se vuelve una pesadilla, dice el subtítulo. Vamos a ver de qué se trata. Preludio. La convivencia forzada, nacida de una urgencia ajena. Está hablando del matrimonio.
No,
no,
del amigo necesita urgente un lugar.
Transforma el hogar en un terreno de negociación constante, donde la amistad suele quedar supeditada a la gestión de los espacios comunes y los hábitos más elementales de la vida cotidiana. Lo que comienza con un gesto altruista, bla, 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 todo mal. Informe sobre cómo conducirte en estos casos.
Mm.
Primera parte, cuidado con objetos personales.
¿Por qué?
Porque cuidado, el amigo se lo puede afanar.
Es no. Ladrón el amigo.
No, ¿cómo va a ser ladrón, señor?
Dice, los documentos, las piezas de valor, y cualquier objeto con carga afectiva,
bueno, eso es
el ahí tema. Está, deben ser retirados de la vista de manera estratégica antes de la llegada de este amigo, que me parece que lo conozco. No se trata de desconfianza, sino de una precaución necesaria para evitar roces innecesarios. Digo, cuando el amigo por pura distracción o torpeza manipula elementos que no le pertenecen, se lo lleva para casa.
No, no te lo lleva, sino, pero por ahí rompe.
Hoy mismo estuve examinando un libro, que es un tomo de varios,
sí,
que integraban una obra que justamente me fue sustraída por
un... ¿Qué le quedó el primer tomo?
¿Cómo? Sí. ¿A quién se lo llevó? No, bueno. Esta casa se llamó en un tiempo Pase y Revuelva. Claro, pase, claro. Elija lo suyo y lléveselo.
¿Un tomo de cuántos?
Un tomo, no. Eso eran creo que cuatro tomos.
Ah.
Pero otros libros que me han sido sustraídos por la misma persona.
Ah, pero sí sabe quién es.
Sí, claro que
sí. Ah,
bueno. Suman mucho más, no importa. En todo caso, el consejo para el oyente,
sí, es que
guarde todo. Sí. ¿Y dónde lo guardo?
¿Qué quiere? ¿Quiere?
No,
está bien,
no,
usted.
Lo que iba a decir.
Se puso nervioso.
¿Hay algún médico en la sala?
Se puso nervioso. No. Revise si no se llevó Gillespie a alguno de los libros.
Revise la mochila.
Usted, señor, me parece que
se puso nervioso.
Se puso colorado.
Sí. No. mire cómo está.
Lo que no tiene que poner es cosas que lo puedan tentar al amigo, además.
Al que la tentación toma, no lo tienta todo.
Claro. No, yo por eso, si se queda un amigo en mi casa, dejo $1,000,000 en efectivo arriba de la mesa.
¿Para qué?
Para ver si no se tiene.
Para ver. Y si no, lo deja entrar, se robe toda la... Usted sabe, la vajilla le puede robar.
No importa, yo igual dejo siempre $1,000,000 sobre la mesa.
Claro.
Entonces...
Si resiste esa tentación...
Claro, ya está.
Claro, no le...
Ya está.
Bien.
Después me dice, inclusive, cuando vuelvo, me dice, te olvidaste plata arriba de la mesa, ¿no? Como decía al pasar.
Y o cosas que sean de la actividad, por ejemplo, tipo fotógrafo. Y usted tiene una cámara espectacular de fotografías que no la usa encima. Hágala desaparecer antes que venga.
No, bueno. Hay que guardar todo y cerrar todo.
Bueno.
Tapear algunas cosas.
No es mucho.
Reducirlo a su habitación.
Sí.
En habitación en la cual usted no deje nada, evidentemente, ¿no? Bueno, pero este no es
el
tema central. Es uno de tantos. Otro asunto es preparar la cama. Disponer un juego de sábanas limpias.
Sí, claro.
Almohadas con funda. Sí. La almohada sin funda, veo que...
Sí, sí.
Le da un poco de que uno lo están recibiendo mal.
Sí, no.
Mantas adicionales.
Sí, es cierto eso. Ahora
y hasta un cojín.
Sí.
Por cualquier cosa.
O dos.
Sí. Es un acto que marca el límite de la hospitalidad. Pero también el límite de la intimidad. El error más común es permitir que el invitado tome posesión de espacios comunes para descansar. Lo cual desdibuja los contornos de la privacidad doméstica.
Bueno.
¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuesta en cualquier lado el tipo?
Y porque usted no le dijo, usted cuando llegó, su amigo le dice, esta es tu habitación, este es tu baño.
Y nada más le dice.
No le dice nada
y
más.
Y sí.
Queda claro.
Pero a mí no me gusta que vengan y se acuesten en mi cama.
No.
Especialmente cuando yo mismo estoy durmiendo.
Bueno, por supuesto. Pero, por ejemplo, está su amigo, usted llega y está su amigo tirado en el sillón mirando
a mí me pasó
un partido de Platense,
claro,
en el televisor. Y dice, bueno...
Yo tenía un amigo de muy buena posición económica.
Lo felicito.
Tuvo uno de los primeros televisores gigantes que hubo en la Argentina. Y lo tenía en el comedor.
Sí.
En realidad en el living es, no es el comedor, en el living lo tenía.
Nosotros le decimos comedor al living.
Que bueno, sí, yo para mí es lo mismo, pero en el living. Y yo fui a pasar un par de días a la casa de él y me armé como una cama en la alfombra.
Una rancheada.
Frente
eso.
Al televisor y no quería ir al colchón, a la habitación.
Ah, no.
Armé sí, ahí. Bueno.
Pero entonces usted es el sujeto del que nos estamos cuidando.
Me quedaba toda la noche viendo la tele.
Con una almohada,
con una almohada y una manta, claro, arriba de la alfombra.
Usted era el huésped.
Sí, huésped.
Claro.
Acá dice, déjale a tu huésped una copia de llaves.
Sí,
bueno, ¿cómo? Sí, pero después el tipo se hace una copia.
Claro.
Bueno. Y él ya la tiene siempre. Y pasan los meses, usted se va a Mar del Plata, y el tipo entra a él... O le da la llave a unos amigos.
¿Por qué le va a dar unos amigos?
Qué mal eso, ya.
Claro, para que me sospechen. Entran los amigos y le roban todo, principalmente le afanan el televisor ese gigante.
No, eso ya sabemos quién fue.
Usted.
Si le falta eso, ya sabemos quién fue.
Bueno, si el objetivo es mantener una estructura funcional, la copia de la llave debe ser entregada con instrucción precisa de que su uso es estrictamente para la entrada y salida personal, nada más.
¿Pero qué? ¿La policía?
Está diciendo, no se la vas a dar a tus amigos.
¿Pero qué? Es un calabozo donde vive.
Ahora bien, vamos a imaginar situaciones. Bueno. Por ejemplo, el amigo es visitado por una tipa que anda con él.
No, no corresponde.
¿Por qué?
No, bueno. No, no corresponde.
Qué amargo.
No, no corresponde.
Déjelo al amigo.
La tipa lo llama por teléfono.
Sí.
Por celular. Tipo, la atiende, ¿cómo te va? Yo qué sé. Dice, tengo ganas de verte. Bueno, mirá, no estoy ahora en casa, porque vos, como sabés, vivo en Río Cuarto.
Sí.
Ahora estoy pasando un tiempo en casa de unos amigos. Vení, por favor. Que
sí, claro.
Chao.
No, no.
La tipa se quedan un rato, miran la televisión. ¿Por qué no te quedas a dormir? Le dice el tipo.
Sí.
Y usted se levanta a la noche y están los dos allí, delante del televisor, en una situación amorosa.
En ropa interior.
Bueno. No, bueno.
En ropa interior. Está. No lo quería decir.
No, realmente me parece una desconsideración. Y habiendo en la ciudad de Buenos Aires tantos establecimientos para el amor.
Sí.
Sí, pero...
Que por una módica suma...
Pero soy tu amigo.
Si pudiera pagar hoteles... No,
claro.
No hubiera venido a mi casa.
Una caso. Vez, una es una noche que paga.
Una noche, que una noche.
Por favor.
No es que va a pagar.
Bueno,
te lo pago yo, Ricardo. ¿Querés que te lo pague
es
yo?
Es el
lo...
perro del hortelano, usted.
No, usted es el del hortelano.
Bueno, problema de convivencia. Ruido constante y falta de silencio. Bueno, claro.
Sí.
Durante la noche... El ruido que genera el invitado se transforma en una tortura, ya sea por ronquidos estruendosos, conversaciones telefónicas, a gritos, volumen alto de los videos, que mira, ¿no? Cada sonido se vuelve una intrusión. En una casa pequeña no hay forma de escapar a esta presión. Bueno, ¿qué se hace en ese caso, doctor?
Hay que... ¿qué tal? Buenas noches.
Sí,
me han dicho que este programa es muy prestigioso.
Sí, sí, por eso lo invitamos.
Bueno, creo que amerita una charla.
Ajá. ¿Una charla a dónde?
No, con su amigo. Usted lo sienta.
¿A dónde?
Lo sienta, es una
ya
forma...
Ya está sentado.
Bueno, no importa, es una forma de decir.
Igual ya va a ser un...
Ah, lo sienta de un trompazo, por ejemplo.
No, lo sienta para hablar. Le dice, Ricardo, tenemos que hablar.
Oh, pero eso amerita, eso anticipa un momento complicado.
Bueno, y usted empieza todo su rato diciendo, a mí me parece. No dice, esto es así.
A mí me parece que te voy a matar.
No. A mí me parece... que tendríamos que establecer unas normas de convivencia, porque hay mucho ruido a la noche.
Lo que pasa es que yo no puedo dormir, tengo que dormir con la radio prendida. Es una
claro,
cosa
pero
de
es
chico.
Un problema, porque ¿sabes por qué es un problema? Porque yo tengo que dormir con la radio apagada.
Ah,
entonces,
bueno.
Entonces, es un
¿para qué me invitaste?
Claro.
Dice, ¿para
qué y encima vos escuchás ese programa de esos tres imbéciles, que no lo soporto.
La venganza.
Sí, no lo soporto.
Y a veces hasta me río solo.
Es un programa más viejo que La Jarapela, no sé cuántos años tiene.
No, son actuales.
Ustedes no habían nacido.
y encima me lo tengo que aguantar acá, en mi propia casa.
Bueno, no.
Bueno.
Porque eso es una forma violenta. Usted se lo tiene que aguantar al tipo y no le dice nada hasta que se va.
¿Cuánto tiempo va a estar?
Y te lo tiene que decir antes... Puede cambiar el tipo.
Sí.
Dice, yo me voy a quedar, me voy el lunes. Y el lunes le dice,
no conseguí pasaje.
Me voy a quedar 3 días más.
¿3 más?
Y después dice, bueno, me voy a quedar hasta la semana que viene.
No, eso
y
es.
Pues, ¿sabes qué? Me parece que me conseguí un trabajo acá en Buenos Aires.
No.
Me voy a quedar... Epa, momento. Sí, bueno.
Va corriendo el arco, claro. Como dicen. No, porque uno ya se mentalizó que se va el lunes.
Es importante el contexto, porque muchas veces está el amigo que, como dice usted, viene de otra ciudad y usted lo alberga.
Sí.
Perfecto. A el amigo que fue echado de su casa.
Bueno, esos son quizá los más frecuentes.
Bueno.
Personas que son echadas por sus mujeres... o mujeres que son echadas por su marido, generalmente es el primer caso. Y usted se los tiene que aguantar, que encima no solo vienen y hacen todo esto que estamos describiendo, sino que además usted lo tiene que aguantar porque le cuenta cómo fue la pelea.
Sí, y la...
Le digo, me dice, le digo, me dice, no, todo es igual.
Y después espera, que va a suceder algo que no sucede...
Claro, la reconciliación, por ejemplo.
Entonces, no, se va dilatando en este sentido.
Lo que pasa es que ahí usted tiene mucha culpa, pues no lo puede dejar en la calle con un perro.
Bueno. Pero si usted, por ejemplo, está en pareja también, usted no vive solo.
Es más fácil.
No, es más fácil. Su mujer le dice, no, más difícil. Su mujer le dice, ¿cuánto se va este plomazo?
Claro. No. Y además su mujer no puede ir tranquila al baño.
No, es un plomo.
Porque en vez de ir en paño menor al baño, siempre se tiene que vestir, ponerse un traje sastre, todo para recorrer 5 metros.
Claro, ¿cuándo se va tu amigo? Claro. Decímelo de una vez.
Pero vos me diste la excusa perfecta, Gloria.
¿Pero qué? No soy Gloria, soy Marta.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo anda, Ricardo?
Sí, no anda la televisión.
Bueno, es que la desenchufé porque está apagada. No puede estar las 24 horas prendida el televisor.
Mira todos los partidos.
Claro, por el Mundial.
Sí,
Gloria, Gloria, un minutito quiero hablar con Ricardo.
Por favor, en buena hora. Un minutito. Enhorabuena.
¿Viste, Gloria, lo que es insoportable? Se la agarró contra vos. Yo por mí, que te quedes a vivir acá.
Esther era igual.
Bueno.
Por eso estoy acá.
No, pero ella no te soporta. Yo, la mejor, con vos, ¿viste? Como si le
dijera. Bueno, pero ¿qué? Entonces, ¿vos estás pensando en que le echemos?
¿Qué hace un calzoncillo en la cocina? ¡Por favor!
¡Ay, es mío! Bueno, ¡es mío, Gloria!
¡Por favor!
Perdóname.
No, bueno, pero decile algo.
Pero al lado de...
¿Qué te comieron, la lengua a los ratones?
Yo no lo vi porque estaba remojando los porotos.
Bueno.
No me di cuenta, creí que era un repasador.
Recién ahora remojar los porotos, que los tenemos que poner a hacer el guiso. Me dijiste que los ibas a
remojar. ¿Qué hay esta noche de comer?
Creí que era un repasador, vi una cosa blanca.
No sé si va a haber de comer en esta casa. Esta noche. Cualquier cosa, si no, pedite algo, pedite una pizza.
¿Que podemos... ¿Ustedes tienen crédito en alguna pizzería?
¿Cómo
crédito? Tienen cuenta, digo. Así lo pido a nombre de ustedes.
No, decíle, Gloria, por favor, a tu
amiga. Pedímela vos, la pizza.
Un segundito, dame, Gloria, que hablo con Ricardo. ¿Te diste cuenta, Ricardo, lo que es estar las 24 horas con esta mujer?
Sí, bueno, pero por eso...
¡Me maneja la vida!
Hablá con ella seriamente y decirle que nos trate
bien. Lo único que falta es que los amigos míos tengan que dejar el calzoncillo donde ella quiere.
¡Y los porotos! ¿Para cuándo los porotos, Mario?
Bueno, invitaciones a terceros.
Claro, ahí está.
Lo que hablamos antes, sí, sí. ¿No? Antes mencionamos el caso de que el invitado tuviera un amante, pero bien puede tener amigos, otras personas, e incluso por ahí invita a la persona que lo visita a quedarse, como hemos dicho.
Sí.
¿Eso cómo funciona?
No, que ya 12 quedan.
No, me parece que es hora de hacerlo sentir.
Ahora, si justo es el cumpleaños de este muchacho.
Bueno.
Y dice, bueno, voy a recibir a algunos amigos, sí. Porque es mi cumpleaños.
No.
Si quería avisarles y al mismo tiempo invitarlos.
¿Pero qué invitarlos si vivimos acá?
¿Cómo? Bueno, no se trata, de una pequeña fiesta y...
Pero no los conocemos,
Mario.
Son de tu ambiente.
Mario, ¿les decís por qué? Yo no pude festejar mi cumpleaños.
Lo festejamos juntos.
No me interesa. Que fue la semana pasada, porque vos no sé las cosas que tenías que hacer, que me dijiste que ibas a ordenar y a pintar el cuartito de atrás.
Gloria, los amigos de Ricardo son de rockeros.
Sí.
Que son todos músicos y seguramente van a ir, se van a emborrachar.
Sí.
Van a... van a gritar. No, no me gusta nada el ambiente.
Bueno, y entonces decile de una vez.
No me gusta nada. ¿Te gusta el rock and roll?
Decile de una vez. No, yo no soy del rock and roll, no me interesa para nada. Yo soy de los boleros, soy la loca de los boleros.
Sí, ya veo.
Gloria, bueno, lo hablo con Ricardo.
Uso excesivo del baño. ¿Cómo? Defíname uso excesivo, doctor.
Sí, es.
Bueno, hay gente que se ducha...
Mucho tiempo.
40 minutos. Está dentro del baño duchándose con todo el vapor, el humo.
Ah, bueno, pero eso es una... Es malo para la salud, ¿no es cierto, doctor?
No, no es malo para la salud.
¿Qué
pero,
le dije?
Pero es malo para la convivencia. Yo no sé si... Decirle a tu amigo, no sé qué hace adentro del baño todo el tiempo.
Se gasta una garrafa de gas cada vez que se baña.
¿Tenemos garrafa?
Sí, vivimos
ah, bueno.
En un lugar un poco apartado.
Porque dice, se está... no sé qué hace, se afeita, se...
No sé.
Además,
abre la puerta y sale una cortina de vapor que parece...
Y encima, ¿sabes qué? Me parece que me está usando las cremas.
Sí.
¿Porque me está faltando del tarro?
Mira, te iba a decir, se acabó la crema no. de ese tarro de Richard Hadnat.
Estaba es carísima. Sí, es carísima esa
tenés
crema.
Tenés que comprar otro porque no hay más.
Aparte se la pone en los pies. Porque sí, tiene los pies resecos, dice.
Tengo los pies muy resecos.
Pero esta es de párpados, es para los párpados.
Bueno, mismo, toda piel.
No, por favor.
Y está bien, porque el párpado es suavecito. Pero el pie, especialmente los pies míos, mira.
No, mirá, me interesa. No, no voy a tocar ese pie.
No, pero
pie,
perdóname,
no.
Gloria.
No te digo que me lo toquen. No. Mirámelo.
Sí, ya, no me interesa.
Perdóname, Gloria, es la crema que te compré en el free shop.
Sí.
En el buquebús. Sí. Para tu cumpleaños.
Y bueno.
Son carísimas, ¿no?
Carísimas, me importaba.
Andá a comprar otra.
Yo me puse mucho, demasiada quizá, sí. Entre los dedos.
No va entre los dedos.
Porque ahí me arde.
Yo no, vi pero... que había huellas todas con crema hasta la habitación.
Es un desperdicio, es
bueno,
un desperdicio.
Uso excesivo del baño, ya lo dijimos. El tiempo se prolonga de manera inexplicable. Y después el descuido de la limpieza posterior. Dejar el piso mojado, los residuos fuera de lugar, la cadena sin tirar.
Bueno, eso no, es el colmo.
Esto ya estamos al...
Esto es el colmo.
El buen anfitrión, cuando el invitado deja la cadena sin tirar, va, la tira a él,
sí, pero es un...
y no dice nada.
Pero
no,
es horrible.
No dice nada, se la calla.
Sí, pero es una impresión que no se la saca más de su vida.
Claro.
Claro, la peor...
Pero alguna vez se lo comenta al tipo, no.
Y no, es horrible.
Y, pero mire si el tipo un día se enoja con usted. Y le recrimina tal o cual actitud, sí. Y usted ya no puede aguantar.
No puede más.
Y vos dices, dejate.
Sí. Usted le dice, ¿esto es tuyo?
Claro.
Después de tanto tiempo.
Consumo de alimentos ajenos. Desabastecimiento de la heladera.
Sí,
¿qué
sí.
pasa con la heladera? ¿Cuál es el régimen?
Y para mí el invitado debería pasar por el mercado
y traer algo.
Sí, un pedazo de
esto.
Pedazo de queso.
Usted igual lo habilita, le dice, Ricardo, es tu casa, hace de cuenta que es tu casa.
Bueno. Voy al baño.
No. Digo, lo que necesites. Si,
nosotros,
si te querés hacer un mate.
¿En el baño?
No, digo,
acá. Lleva el termo al baño.
Ahí tenés la yerba, ahí tenés el mate.
Ahí está.
A nosotros buena. Con Vincent nos prestaron.
¿Cómo se está viendo usted con Vincent? ¿Se
no,
mucho?
En una gira estábamos en España con Vincent. Nos prestaron estuvimos viviendo en la casa de un amigo.
No cuente tanto porque no me interesa.
Lo primero que hicimos con Vincent, ir al supermercado y gastamos 500 euros para
le llenaron la
heladera.
Sí, porque la vaciaron ellos.
Cosas carísimas.
Claro. Sí, una cosa de 500 euros sí.
Le llenamos la heladera por la gentileza.
Bueno, después acá dice, dificultad para el orden, la acumulación de platos sucios, ropa fuera de lugar, restos de actividades personales
sí.
por todos los rincones, es un deterioro de la armonía. El huésped, al no sentir el peso
sí.
de la propiedad, tiende a desentenderse de la limpieza estructural. Este descuido es una afrenta directa al esfuerzo. Esto es una afrenta, señor.
Bueno, pero ¿cuál es la afrenta?
Esta.
No, bueno. No, si
lo que pasa es que, por ejemplo, si se tiene que con un alicate cortar las uñas de los pies,
cortarse las uñas de los pies a la vista de...
No, no, pero digo, el alicate cuando uno la aprieta, la uña sale 5 metros para un lado, la otra para el otro, no, no las encuentra más las uñas.
No, no, pero usted pone, yo cuando me corto las uñas pongo...
¿Qué pone?
Pongo una cartulina.
Una red. Claro. Yo me compré una red, sí.
Una cartulina alrededor.
¿Y qué entonces, pegan en la red?
Una
la
cartulina negra.
Sí.
Entonces las ve.
Se ve. Bueno, yo no, porque tengo las uñas negras.
Bueno, compre blanca la cartulina.
De tanto, bien.
Y las va a ver ahí.
¿Cómo echarlo? Vamos a
decir. Bueno, difícil.
Le dice, mira.
Tómatela.
No, no, bueno, no, tómatela, es extremo.
Sí, y es la forma más...
Yo llegué a un tipo así una vez.
¿En serio?
Me arrepiento mucho, sí.
Ah, bueno.
Sí.
Lo echó mal.
Lo eché mal y lo eché a pedido.
Ah,
no. Para hacerme... Ya era una persona muy muy desagradable.
No,
voy a poder continuar con el
problema. No, por favor. Pero le dio
las cosas a pedido son malas siempre.
¿Le dio una explicación o fue casi violento?
Tenés que irle.
Ah, bueno. Sí. ¿Y él dijo?
Se fue.
Bueno.
No, Dios mío. Va. Tirar indirectas sobre el paso del tiempo, por ejemplo. Sí. ¿Qué es el tiempo después de todo, Manfredo?
No, eso no, usted le dirá.
¿Cómo se va alargando la estadía?
¿Cómo se canta la vida del muchacho Calavera? Le dice, mientras lo empuja, agarrándola.
Y bueno.
Lo agarra al mismo tiempo. De acá, de atrás del cuello del saco y del fundillo del pantalón. Y lo va empujando para adelante y le dice, ¿cómo se canta la vida del muchacho Calavera?
No, yo creo que le tiene que decir, mirá, la verdad.
¿Qué?
Ya estamos en invierno. ¿Te acuerdas cuando llegaste?
Sí, me acuerdo.
¿El calor que hacía?
Y la noche anterior de Navidad.
Bueno, ¿no te dice nada eso?
Sí, que me acuerdo que me agarré un regalo era mío.
Sí, pues me acuerdo del regalo de la crema.
La crema Richard Hasnar. Sí.
¿Sabe cuál es el problema? Que el intruso, el amigo...
Ahora ya le llamamos el intruso.
No, bueno,
primero me invitaste a pasar unos días en tu casa.
Claro.
Ahora me llamas el intruso.
El huésped que se ofrezca a alquilar con usted el lugar.
Pero
¿que
eso
usted
ya
alquila?
No, pero
eso decir, no es huésped.
No, pero decir, escúchame, vos estás alquilando, ¿no?
Sí.
Bueno, me ofrezco a alquilarlo con vos.
No, pero yo...
No, peor. No yo, nada más.
Porque ahí pasa a ser dueño el tipo.
No es una cuestión de plata, decir no, enseguida.
No.
No es una... Es otra cosa.
No, pero acá tenés una habitación. Te alivian los gastos.
No necesito alivianar los gastos.
No, si tenés contrario. Una habitación que te sobra.
Sí, tengo dos más que me sobran.
Y bueno.
Me levanto para mirarlas vacías todas las mañanas.
Mira, acá dice, hay que tener una conversación definitiva. No des más vueltas.
Basta.
Debes hablar con tu amigo para fijar un día específico para que el hogar quede libre.
Uy, qué feo ese momento.
Un ultimátum.
Sin calendario estricto, el invitado siempre encontrará una excusa para quedarse un par de días más. La fecha límite es el único acto efectivo que obliga a la otra persona a moverse de verdad.
Sí, porque mira, va a venir mi tía de Bahía Blanca.
Ah, la conozco a tu tía. Es macanudísima.
Bueno,
Elvira.
Elvira, va a ocupar esta habitación.
No va a tener problema.
No, ¿cómo?
En compartir.
Bueno, pónganse de acuerdo.
No, bueno.
¿Quieren que yo me retire durante unos segundos y vuelva?
No, unos segundos no. Queremos
no, que me retire para siempre.
Sí.
Bueno, cambiar la contraseña del Wi-Fi.
¿Y eso qué?
Muy cerrar bien. El baño con llave. Bueno, eso, pero no con el adentro.
No todavía.
Y que cuando el uso del baño se vuelve un abuso constante, restringir el acceso es la manera de recuperar la soberanía sobre tus propios recursos.
Bueno. ¿Puedo decir algo?
Sí.
Si están viviendo los dos en la misma casa y usted, buenas a primeras, empieza a cerrar el baño con llave, cuidado, porque por ahí usted se despierta a la noche y escucha un golpe en la cabeza...
Ay,
y su amigo... Y bueno, pero ya...
Pero, se, escúchame,
esto ya
todo
pasó.
Eso...
Se declaró.
Va a terminar con la amistad.
Sí,
claro. Yo creo que
ya terminó.
Lo que hay que hacer es finalizar el vínculo totalmente. Dice, mira, no quiero más ser tu amigo.
Y vos, bueno, no, pero el
pero, no
que...
pero vos te tenés que ir si sos el que está acá.
No
me acuerdo con Ricardo.
¿Qué es esto? Me olvidé.
Esto pasó del castaño oscuro.
Sí.
¿A qué te refieres? No, por favor. Realmente.
No, es la gota que rebalsó el vaso.
¿Usted bueno. quién es? Porque ya me perdí.
Yo soy tu marido.
Marido.
Oh, ah, vos sos mi Gloria.
Pero mi sí. amigo y tu marido.
Nos acostamos en la misma
me
cama.
Echar, me quiere echar porque hay una gota que rebasó el vaso. Por una gota me vas a echar.
¿Cómo es tan imbécil?
Dame marido. La llave del baño.
Basta.
Bueno, finalizar el vínculo. Una vez que la persona ha dejado el lugar, hay que cortar todo contacto para evitar que la situación se repita, que vuelva pero, al año siguiente.
Pero entonces, qué pena, terminó la mitad, ya está.
Sí, sí. El desalojo, qué aunque lástima. Es un proceso complejo, es el único camino, bla, bla, bla. Momento.
Qué lástima.
Usted, que caso que el tipo se ponga violento y no quiera marcharse. ¿Qué recurso bueno. legal tiene?
Ah, legal, ya vamos a, la, a lo legal.
Llamar a la policía.
O hablas con el tipo no se quiere ir. Ya no me voy, no me voy, no me voy. No me voy. No,
tiene dos alternativas. O llama a la policía, que es la legal, o...
¿Quién es?
¡La policía!
¿Y qué otra?
Matones.
Bueno, pero la podría ser la policía.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, soy el matón. ¿A quién hay que echar?
No, 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 pero...
Por favor.
Yo había contratado,
debe,
mire...
Debe haber un error.
Es muy grandote el que hay que echar.
Ah.
Y es un poco ilimitado en su...
Bueno, su permiso, porque... me voy, ¿eh? Me bueno, voy, me voy.
Me habían dicho que era el...
¡Hasta luego!
El jefe de la barra brava de Chacarita me sí, dijeron que era, mi amor.
Así están las barra bravas.
Bueno, mirá quién apareció. Barra brava.
Lo de Chacarita lo dijo usted, yo no,
no
lo dije.
Para nada.
Quiero decir no. que tengo el mayor de los aprecios. Usted le dijo lo de Chacarita.
Mi abuela era hincha de Chacarita.
Exacto.
Muy bien.
Y me pongo de pie.
No parece, porque usted acaba de decir otra cosa. Pero está muy bien, está muy bien. Usted sabe lo que dice.
Bueno, bueno, bueno.
Bueno, sí, ya está, se fue.
Bueno, bueno
suerte. Tuvo que vinieron los de la policía. Lo agarraron a tipo y...
Lo que pasa es que a veces...
Lo metieron preso de esto hace ya 6 años. El
tipo... pero me da pena, tanto, no era para tanto.
No, para tanto lo vamos a visitar.
No, igual. No.
¿Sabes qué? No nos quiere recibir.
Y claro. ¿Qué le parece?
Lo que pasa es que el huésped no es tan sonso. Si nota que lo están por echar, va a empezar a dar lástima. Constantemente.
¿Qué le dice? Ahora usted...
Con este frío. Este frío que hace. Ay, está tan solitaria la
calle. ¿Quién es Pepito Marrones?
Uy,
Acá a la vuelta hay un hombre viviendo en la calle. Yo pensaba...
La qué suerte. Suerte, qué afortunado que soy de tenerlos a ustedes como a mí.
¿Ves? ¿Cómo lo echa? ¿Cómo lo echa?
Bueno, la
con la policía.
Así, así es más difícil. ¿Ustedes han sido más anfitriones que huéspedes?
No. Según la época de mi vida. Según la época de mi vida. Yo vivía en distintas casas.
Yo fui más...
Cuando yo era chico vivía en una casa muy grande, muy grande, muy grande. Y éramos prósperos. Después vivía en un departamento muy, muy chico. Y casi no tenía posibilidad... ni hacer ningún festejo de nada, vivía claro. mal, vivía mal, éramos muy muy humildes. Y después hubo una época ya en la casa donde vivo ahora y todo, sí, ahí sí.
Pero recibió gente, porque una cosa...
Recibía, no, recibía gente. Así que pasé por las dos situaciones.
Las dos
situaciones. Pero he tenido la suerte de ser muy bien recibido, estoy muy agradecido por eso, en muchas casas.
Sí.
Sí, yo creo que también fui más huésped que anfitrión, en general.
Yo creo que fui más anfitrión que huésped.
¿Sí?
Sí.
El otro día vino Eduardo Grossman, que tiene todavía una casa en Miramar,
sí.
En donde yo iba cuando éramos jovencitos, adolescentes. Y siempre, todos los años, algún rato pasaba en la casa de Eduardo en Miramar, sí, sí. Bueno, discúlpeme, me voy a retirar.
Pero qué cosa. Sí, de vacaciones muchas veces uno va a la casa del otro.
Pero
sí.
Yo me siento muy incómodo en la casa de otro. Generalmente claro. quiero volver a mi casa.
Eso, ¿sabes lo que eso es un desagradable? No,
claro, al final te pensás.
quedaron aquí en esta casa que tengo yo en claro. Miramar.
Sí.
Llegaste en noviembre, te fuiste en abril.
Y ahora, que hace un poco de fresco,
y ahora
se le ocurrió.
Una, te vas y dos, ay, yo me siento incómodo en la casa.
Claro.
No parecía que te sentías incómodo.
Extraño los churros de mi
barrio. Sí.
Extraño mi cama, extraño todo. No me siento cómodo.
¿Pero qué tiene su cama que no tenga la otra? Es un colchón, una cosa, todo
no me
igual.
No me puedo dormir.
Es todo igual, el mundo.
Le voy a hacer un comentario que alguna vez tenemos que hacer este tema. El tipo que es un tirado y vive mal, y conoce minas, pero no quiere decir dónde vive.
Bueno.
Y finge que vive en otra parte.
Claro.
Ah, de que aparenta otra cosa.
Aparenta otra situación social, otro poderío. Y entonces, cuando se separan con la mina, el tipo, bueno, por ahí la deja la mina, pero en algún momento,
sí,
se baja, ponele, de un auto donde lo están llevando a los dos, sí, déjame acá, que yo vivo acá a media cuadra, y lo deja ahí en Arroyo. Y después el tipo se toma el colectivo.
3 horas.
Sí, sí. Tenemos que ver esos casos, ¿no? Y cómo hacer para no batir donde vive uno.
Ahí, sí. Ahora es más fácil que antes.
¿Por qué? A ver.
Porque primero que está muy mal visto que le digan dónde vive, que tenga que dar explicaciones. Esas preguntas estaban más habilitadas antes.
Pero cuando te llevan, ponele.
Claro.
Sí, usted no tiene que dar explicaciones.
Bueno, déjame acá nomás.
Listo, perfecto. Claro.
Arroyo, sí.
Y ahí nadie le va a preguntar. Y usted no dice, en mi casa. No, déjame acá, perfecto, Arroyo.
Nadie pregunta, pero ¿cerca a tu casa, esta esquina?
No importa. No,
pero vos vivís por acá.
No.
Mirá que te acerco, ¿eh? No, te llevo hasta la puerta de Lucas y te miro entrar.
Pero no, esto es de otra época los que están diciendo ustedes.
No, miro entrar hasta que no vea que entraste.
Claro.
Había incluso, a veces uno tenía que entrar en un edificio de departamento, hacer como que entraba.
Robar un edificio.
Estaba haciendo así, que manipulaba las llaves, y se decía, chau, el tipo no arrancaba.
Claro, porque a veces esperan,
no le abre.
Esperan demasiado los que están a lo, espera que uno entre hasta la casa.
Sí.
Para irse.
Y sí. Yo si lo llevo hasta la puerta de su casa, lo espero. Así que tiene que
hay
ser.
Muchos que me traen hasta la puerta de mi casa y esperan que entre.
Y sí.
Pero es al revés. Porque usted está entrando a su casa y el que le van a afanar es el bobo que está arriba del auto.
No, pero estos tipos que esperan que yo entre, si llega a venir un tipo con un chumbo
claro.
y me mete para adentro, ¿sabés lo que hacen? ¿Qué hay que hacer en esos casos?
Se lo puso
estamos extendiendo demasiado.
Sí,
pero es apasionante el tema.
Sí.
Usted lo lleva al señor a su casa.
Sí.
El tipo va a entrar y usted está esperando que entre.
Sí.
Aparece un tipo con un chumbo y lo asalta. ¿Usted qué hace? Yo rajo para la comisaría.
Claro. Bueno, pero ¿dónde está la comisaría? Porque va a tardar.
Le pregunta.
Sí.
¿La comisaría dónde?
Claro. Va a tardar mucho.
Bueno, extraordinario. Lindo informe. Sí. Lamentablemente nos ordenan en este momento que lo suspendamos.
Bueno, pero ¿por qué? Esto es censura.
Sí, exactamente.
Ah, bueno.
Hasta luego,
gracias. Bueno, entonces sí, déjeme decirle que hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Lo pueden agendar ahora mismo y manda mensaje cuando quieran. 11-6585-5580.
Hola muchachos, soy Carlos de Lanús. Los escucho siempre. Ayer hablaron sobre el centro de la Tierra y yo, en mi ignorancia, me permito preguntar la siguiente duda que siempre tuve. El calor y rocas fundidas del centro de la Tierra ¿son propias de la formación del planeta que todavía no se terminaron de enfriar o se debe a otra condición que yo desconozco?
No somos expertos en eso,
claro.
Pero yo entiendo
que
los planetas se forman de distinta manera, por adición, por choque, es un fenómeno. En este caso, efectivamente, son rocas que... No es que no se terminaron de enfriar, tardan prácticamente toda la vida del planeta, que son millones de años, en enfriarse. Pero no es eso lo que hay en el centro de la Tierra, en realidad.
Claro, claro.
Eso es lo que hay antes del centro. Pela la Tierra, claro. Primero hay tierra y roca. Después hay rocas fundidas, que son las que provocan los terremotos. Y en el centro,
metal.
Hay metal, una bola de hierro grande como el planeta Marte, pero que está a 4.000 grados.
¡Qué bárbaro!
Así que bueno. Así, y eso supongo que se va a ir enfriando, pero no es que es como un flan que usted termina claro. de hornearlo y lo saca y lo pone en la ventana para que se enfríe. No.
Y además, al no tener entrada de aire o filtración, eso está herméticamente cerrado prácticamente.
Sí, pero sí.
Por ahí los volcanes pueden llegar.
Igual el aire no hay.
No. Es una piedrita en nada.
Bueno.
Mojada, una piedrita mojada.
Escuchando el informe de helados y cucharitas para probar helado, me acordé de una anécdota que me sucedió en París.
Estas son anécdotas.
Estaba en una tienda de paté, del más paquete, y tenían frascos abiertos con pequeñas cucharitas de madera para probar.
¿Para probar qué?
Paté. En París, sí. Intentando no abalanzarme sobre los tachos, muy delicadamente, agarré una palita de madera para probar. Resultó ser del tacho de las palitas usadas, dice Camila de Uruguay.
Ahora, ¿todos meten la palita en el mismo coso? Y
no, claro.
Claro, y bueno, sí.
Y con la salivita.
Sí. Claro, por una vez tiene que ser, o sea, la meten...
No, la segunda vez te la cobran. Maestro, dice, a ver, ¿a qué se refiere usted cuando dice Judas... mil veces Judas sobre sí. la madre que lava ropa para pagarle la carrera a su hijo? Llegué hasta el extremo de desesperación de preguntarle a la IA y me dijo cada cosa que no lo podían creer. Saludos, Gillespie siempre tiene razón, dice el Demiurgo de Mar del Plata. Dice, es una película con Tita Merello.
Ah.
Es una película con Tita Merello, pero creo que en mi memoria es una mezcla de dos películas. Una con Tita Merello y otra quizá con Amalia Sánchez Ariño. Pero, en todo caso, yo siempre... El argumento que usted dice, la mujer que lava ropa para pagar la carrera de médico a su hijo,
sí.
el hijo que se casa con una chica rica, hace un casamiento y no invita a la madre.
Sí, sí,
la madre
sí.
viene a golpear la puerta... Y el tipo sale y la echa, le dice
sí,
que se vaya,
sí, me acuerdo.
Y después le explica al mucamo, se trata de una pobre mujer.
Sí, es horrible.
No. Yo la vi esa película.
Y ahí viene
la robadora.
Viene la respuesta, no sé si Tita Merello le dice eso, pero yo le meto Judas, mil veces Judas, que es de otra película, tal vez honrarás a tu madre. O tal vez honrarás a tu madre es el nombre de la película esta. Estoy diciendo, pero es muy conocido. O era muy conocido.
Ya seguramente va a intervenir Fernando Martín Peña, sí, que claro. nos escucha siempre.
Pero no le pregunte a la inteligencia artificial
que
somos todos giles. En lo cual acierta, claro.
Aquí Nico de Bernardo Larraudé, de La Pampa.
Sí, La Pampa.
Dice,
pero que Richard miente.
Me pasé todas las noches mirando los viajes de Taruli. Esto, miro usted. Sí. Y tomando 7-Up con manises. Gracias por la compañía y la cultura que transmiten. Un saludo para los tres.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Nico.
Tengo una consulta para el maestro Dolina. Soy Barto desde Jujuy.
¿Barton?
Barto, se llama, sin la N, Barto.
Ah, mire, no, pensé que era
muy A mí bien. Me gusta escribir y siempre me pierdo entre ideas y pensamientos que me terminan desconectando con el texto. La pregunta sería, ¿cómo lidia uno con esos pensamientos e ideas? ¿Eh? O si hay que incorporar esas ideas en el texto.
¿A qué se refiere? ¿Está leyendo o está escribiendo el tipo?
Está Perdón. Escribiendo.
Está escribiendo. Y,
escribiendo.
Y pensamientos de otras cosas.
Bueno, organícese.
Bueno.
A veces está bien tener pensamientos.
Claro, yo me imagino.
Después es parte de la habilidad del escritor el incorporar esos pensamientos súbitos a un discurso que tenga sentido.
Claro.
La disrupción es una metodología, es casi un género, ¿no? Una manera de escribir. de forma disruptiva, interrumpiendo un fluir con cosas que parecen impertinentes.
Después lo puede acomodar posteriormente eso.
No,
o sacarlo.
O dejarlos como una forma de escribir.
No, porque yo pensaba en la escritura de ficción, por ahí uno está pensando en un personaje y se le ocurre algo que va a pasar más adelante con ese personaje.
Y bueno, no tenerlo en otro papel, si no se va a olvidar.
Ahora con la computadora eso es muy fácil.
Por eso, lo anotan cualquier lado.
Antes había que tachar, volver a poner, claro. Ahora saca, pone.
Sí. Bueno, muy buena pregunta.
Bueno,
acá... con respecto a lo que dice usted, Alejandro, sobre las transmisiones televisivas actual, no sé si notaron que los directores de cámara de los partidos del Mundial muestran muy frecuentemente al público mientras sigue el juego, ¿no? Es horrible eso. Y es como está lleno de imbéciles la cancha, algunos disfrazados de cacatúa, cosas así.
También a mí me parece que hay una marca de época ahí en la transmisión, también está muy distinta a otras transmisiones, que está diciendo, no es que la cancha está llena de imbéciles, que sí, probablemente, buscan a los más imbéciles, y se focaliza en la persona, sujeto, y no en el público, en la hinchada, en el hecho colectivo. Empieza a ser un hecho individual,
bueno,
el fútbol.
Y
el espectáculo está construido así.
En las redes sociales
está construido así.
Empezó a haber una competencia de la mujer más bonita, porque cada tanto enfocan mujeres de distintos países, con atuendos de colores o lo que fuere, y ahora se está armando un ranking de la mujer más linda, claro. Digamos, de las tribunas.
Sí. Bueno, pero lo que era una experiencia colectiva empieza a mostrarse de una forma individual y cada vez es más eso que lo otro.
Sí, qué sé yo.
Sí, antes, ¿se acuerda que se enfocaban? Eran más panorámicas.
Sí, pero no había técnica tampoco, como para hacer acercamientos válidos.
Sí.
Ahora muestran... si quieren mostrar una mujer bonita, pueden hacerlo.
Sí.
En 1978, se enfocaba
en River. ¿Cómo? Eso es mucho, pero esto viene de la mano de la prohibición de ir con papelito, la prohibición de llevar banderas con palo, la prohibición, los precios prohibitivos para sectores populares accedan a la cancha, que no se puedan llevar banderas de más de X dimensiones. Está todo diseñado para eso.
Sí, y también el público no es el mismo.
Sí, no,
y
no,
también
no
está mostrando muchas celebridades, las cámaras. Sí. Actores, cantantes, exjugadores también, por supuesto.
Bien. Bueno, no tengo yo mucho que decir sobre eso. Bueno, dice, buenas noches. Los escuchamos desde Lambaré, Paraguay. Todas las noches con mi nieto Camilo Jaguar, de 5 años. Le encanta cuando Gillespie grita ¡bien! En el verdadero o falso, y ya lo imita. ¿Sería mucho pedir un bien dedicado a Camilo Jaguar? Dice Nati Boniati.
¡Bien! Paraguay.
No, un poquito más de entusiasmo.
¡Bien!
Qué ejemplo para los chicos, ¿eh?
Ejemplo, ¿eh?
Acá nos mandan un abrazo desde Olavarría, Aymara y Esteban. Dice, vengan a Olavarría, ¿eh? Bueno.
¿Se acuerda? Fuimos a Olavarría, fue la noche más fría del año todos los años posibles.
Buenas noches, queridos vengadores, los escuchamos. Ya lo leí, no tengo más casi. Soy Daniel de Merlo. No tengo nada que decir que sea de vuestro interés.
Bueno, pues, muchas gracias.
Me toca el timbre y sale rajando.
Sí. aquí dice, mire qué buen mensaje. Dice, Barton siempre tiene razón, dice Mariela.
Bueno,
porque
bien.
Todos dicen que usted tiene razón.
No, bueno,
qué problema hay. En general tiene usted razón. Dice, acá una persona, Germán de Morón, que si... para hacerse tatuajes con frases, ¿se acuerda que hablamos
hace
algún tiempo? Él se, si se tatuara algo, bueno, se pondría, ¿cómo será la laguna? Que el chancho de la cruz al trote en un brazo, y en el otro dice, espere que ahora me perdí en el cuál era el mensaje. El otro de, son pobres aunque trabajan, dice la frase de...
Los que no saben guardar,
claro, sí.
Pobres aunque trabajan.
No tengo más mensajes, señores.
Usted tampoco. Bueno, mire, entonces, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero si usted me pregunta por el sonido...
Exacto.
Debo decirle que es del Finsen.
Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy del reino de Brobdignac, un lugar al que llegó nuestro amigo, el viajero Lemuel Gulliver, quien fue al principio un cirujano, después fue capitán de diversos barcos. Una creación de Jonathan Swift.
Sí, señor.
Bueno, y Brobdignac era el país de los gigantes, un reino próspero que está situado al norte del Océano Pacífico y conectado al continente americano por un istmo montañoso coronado por volcanes activos. Casi toda la costa de Brobdignac son altísimos acantilados, rocas escarpadas, y el país carece de puertos. No es aconsejable intentar acceder por vía aérea a causa de la proliferación de enormes águilas muy grandes. Pero Brobdignac es una autocracia que ha estado gobernada por la misma familia desde hace muchos siglos. Antes de esta dinastía, el país se vio asolado por guerras civiles entre el rey, el pueblo y la nobleza, hasta que uno de los reyes, posiblemente Barangach I, instituyó un nuevo código de leyes y creó una milicia de 208.000 soldados de infantería y caballería para mantener el orden en la nación. Este poderoso ejército, bueno, por ejemplo, cada jinete montado en su caballo medía 30 metros de altura, imagínense. Disuade a cualquier idea de intervención por parte de las potencias extranjeras. Pero, fíjense, la familia real de este país aborrece la invención de las armas de fuego y se niega a introducirlas en su país. Los reyes de Brobdignac rechazan cualquier alianza o contacto con otros países.
Muy bien.
El rey Barangach III, que fue el que encontró el doctor Gulliver, hablando con él, expresó esta opinión. Dijo, la raza humana que vive fuera de Brobdignac, es decir, todos nosotros, ¿no? Es la más perniciosa ralea de repugnantes sabandijas que la naturaleza haya jamás permitido se arrastre por la superficie de la tierra.
Sí,
por
favor. Nosotros.
Gulliver llegó a Brobdignac después de que el barco, donde servía como cirujano, fuera desviado de su rumbo por constantes tormentas. El buque ancló frente a la costa y Gulliver desembarcó con algunos tripulantes para buscar agua, pero quedó abandonado allí y ahí se le apareció un gigante. Todos los marineros huyeron y bueno, Gulliver fue atrapado. Y dejó una descripción muy completa del país y parece que Gulliver fue el único o el último visitante del mundo exterior, ¿no? Comprobó que esta gente, los gigantes, eran un pueblo sencillo y apacible, sin mucho interés por las sutilezas y misterios de la política. El rey Barangach le aseguró que quienquiera que pudiera hacer crecer 2 espigas de grano allí donde anteriormente solo crecía una, haría un servicio más sustancial a su país que toda la casta de políticos juntos. Miralo, al Barangach.
Me suena de algo eso.
Sí. Ninguna ley de Brobdignac debía exceder en palabras el número de letras del alfabeto, que solo contaba de 22. Según comprobó Gulliver, la mayoría de las leyes tenía mucho menos de 22 palabras, y al ser tan claras y breves, cualquiera podía entenderlas. No se necesitaban abogados, y era una profesión muy peligrosa, porque escribir un comentario sobre cualquier ley se castigaba con la decapitación.
No.
Los gigantes inventaron la imprenta casi al mismo tiempo que los chinos, pero publican relativamente pocos libros. El rey tiene unos pocos volúmenes en su biblioteca. A Gulliver se le permitió leerlos, pero eran unos libros muy grandes. Entonces Gulliver tuvo que apoyar cada libro en la pared y utilizar una máquina que construyó un carpintero de la reina para él. Consistía en una especie de escalera de unos 7.5 metros de altura, con peldaños, y se colocaba frente al libro en la escalera. Gulliver caminaba hasta el último peldaño para leer la primera línea del texto y luego iba descendiendo para leer las siguientes líneas.
Claro.
Mientras leía una línea iba caminando, porque
qué
era
incómodo,
ancha,
qué
era
incómodo.
Muy ancha. ¿No? Iba caminando y leía, después bajaba un peldaño y leía y así. Y usaba las dos manos para cambiar las páginas, que eran gruesas y rígidas como el cartón. En uno de esos libros descubrió que en tiempos antiguos los gigantes eran todavía más grandes que cuando él los visitó. Y en varias partes del reino se habían desenterrado huesos gigantescos, más todavía de lo que eran los que andaban por ahí. Los autores de los libros mencionados escribían con gran concisión y claridad, sin usar palabras innecesarias, porque era trabajoso.
Claro, claro.
No sé si sería tan, para tipos tan grandes, sí. Todo era en escala. Se dedicaban a cuestiones prácticas, los libros eran sobre cuestiones prácticas, mejoras agrícolas, no tenían ninguna afición por el pensamiento abstracto. El rey opinaba que el sentido común, la razón, la justicia y la tolerancia eran las únicas cualidades necesarias para gobernar un país. Cuentan que cuando Gulliver llegó a esas tierras, se asustó por la diferencia de tamaño entre él y esos gigantes, se escondió en un campo de trigo, unas espigas de 13 metros de altura. Escapó por poco de la muerte cuando los agricultores empezaron a segar aquel trigo con unas enormes hoces.
Bueno, aguadañas.
Uno de esos granjeros lo atrapó, lo llevó a su casa, le dio de comer de las migajas que habían sobrado de la cena familiar, pero el granjero y su familia quedaron fascinados por este hombrecito pequeñito que era Gulliver, y eran gente muy tratable, pero un amigo del granjero tuvo la idea de que exhibieran a Gulliver por plata como animal de feria. Lo llevaron por ahí. Multitud de gigantes acudían a ver al hombrecillo. Esto resultó horroroso para Gulliver. Y la empresa tuvo tanto éxito que el granjero decidió llevarlo de gira por el país. Viajaba dentro de una caja acolchada, lo llevaban a caballo. El trayecto resultó muy incómodo para Gulliver, porque el caballo avanzaba a unos 13 metros a cada paso. Y trotaba tan alto que el movimiento era como el de un barco en una tormenta violenta. Las fatigas del viaje y las actuaciones públicas, habían dejado a Gulliver tan agotado que el granjero pensó que se iba a morir. En lugar de darle descanso, lo que hizo fue hacerlo trabajar más antes que se muriera, ¿no?, para sacarle el máximo provecho. Gulliver se salvó gracias a un mandato del rey, que ordenaba que lo llevaran a la corte para diversión de la reina y sus damas. Y así comenzó para Gulliver una cómoda existencia, así es que pudo hablar con el rey y se enteró de algunas cuestiones de la historia de Brobdingnag. Esta es una de las historias escritas por Jonathan Swift sobre el capitán Gulliver. Es mucho más famoso el otro país.
Ah, el de los...
Lilliput, sí. El de los enanos, ¿no?
Sí, sí.
Ahí
sí.
Estuvo. Y siempre había también en los viajes de Gulliver, que así se llama el libro, había una isla voladora, que era la isla de la puta, así se llamaba. Extraordinario, ¿no?
Qué buen escritor, ¿no?
Sí, Jonathan Swift. Sí, sí. Hemos hablado de su biografía, sí, acá en el programa, sí. Era medio rechiflado, parece. Bueno.
Pero las proporciones, no estaba pensando de las cosas, cómo las calculó, perfectas, ¿no?
Hermoso, sí, sí.
De los gigantes.
Y quizás es más gracioso todavía el de los enanos, ¿no?
Sí.
Cosas más pequeñas. Bien. Me pregunto qué enorme canción podemos utilizar para amueblar esta charla sobre los gigantes. Vamos a escuchar El Gigante de Ojos Azules,
claro,
en la versión de nuestro amigo Baglietto.
Madre selva.
Era Juan Carlos Baglietto. La venganza será terrible. El gigante de ojos azules.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
11-7000-0750. WhatsApp de oyentes. 11-7000-0750. WhatsApp. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, me informan que está la televisión pública en la calle.
¿Está la televisión pública todavía? Sí, es increíble. Sí,
y varios canales también deportivos que han distraído los recursos asignados al Mundial para cubrir las notas de color del verdadero o falso.
Bueno, bienvenido.
Aquí me han dicho que la técnica utilizada es la siguiente: abordan personas en la calle y le hacen preguntas.
No, bueno, pero no es el caso.
Es lo que están haciendo todas las transmisiones.
Es esa la televisión actual.
Claro, sí. Alguien se para en una esquina y...
A ver, señor.
Sí.
Y le dice usted, ¿qué opina usted sobre la teoría heliocéntrica? El tipo dice, para mí... Y ya está.
Señor. Son todos iguales.
Bueno, verdadero o falso.
Sí, bien.
Verdadero o falso.
Quiero aclarar algo de entrada, porque estuve hablando con la parcialidad mía en las redes sociales.
¿Cómo habla con su propia barra brava? Sí, que lo vinieron a apretar.
Me piden cosas y yo les
¿Qué le piden?
Les pido paciencia, confianza.
Pero qué suerte que tiene.
A usted es el que pide.
A otro le piden plata. Pero usted es el que jetea.
Claro, él lo pide.
Así que hoy no me siento 10 puntos porque estoy...
No, ábrele para...
Si quiere, le suspendemos.
No, pero...
Bueno,
¿qué nos vamos?
No, podemos hacer pero podemos hacer un informe sobre las cataratas del Niágara.
No, las cataratas del Niágara son una porquería. Lo digo así, y no me importa la embajada de Estados Unidos.
Sigo de Canadá.
Las nuestras son mucho mejores, las nuestras cataratas
más grandes, además.
Son naturales. Lo otro no es catarata.
Ah, está hecho como es
artificial. ¿Qué son? Con cemento, póngale otro nombre.
Las cataratas de...
Sí, es como una...
¿Qué son? Los desagües de la cloaca.
No sé, la hicieron. No es natural eso.
Ah, no existían.
Bueno, es una porquería.
Pero no es el tema, señor.
¿No es el tema?
Atención. El tema de hoy son... Animales.
Animales comunes, animales
comunes del campo, animales del campo.
Del campo, bueno, muy bien.
Primera, el hornero, atención, el simpático hornero.
Sí.
Construye su característico nido de barro, siempre con la entrada orientada hacia el norte, para protegerse del viento pampero.
Verdadero. Verdadero.
Verdadero.
Falso.
¡Bien!
Porque bien si perdió.
No, lo perdí igual. Por mantener el cero.
Pero perdimos los dos, por lo menos.
Parece Alfaro usted.
Bueno. La orientación de la entrada varía según las condiciones estructurales del soporte elegido. Y los vientos locales del momento también. Responde a un punto cardinal fijo.
No sabe nada.
No sabe. Adaptan la abertura según el entorno inmediato.
Perdón, creí que tenían más idea de dónde construían.
El hornero que sabe. Que vio un hornero la vida que tiene.
Pero pensamos que se construía...
También el entorno familiar tiene mucho que ver.
Está bien.
¿El entorno familiar de quién?
Digo, una cosa es ser el sobrino de un profesor de geografía y otra ser un hornero.
Bueno, sí, por supuesto.
Pero los nidos son analizados por científicos de todo el mundo por la genialidad de la construcción.
Los arquitectos van a estudiar.
Los arquitectos de Buenos Aires.
Señor.
La vizcacha es un roedor de hábitos nocturnos que acostumbra a acumular objetos diversos, como palos, huesos o bosta seca. ¿Qué tal, bosta seca? Qué lindo apodo, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí viene bosta seca.
Eso, un hincha de Boca que no moja nunca.
Por favor.
Todo esto en la entrada de su madriguera.
Verdadero.
Sí, verdadero.
Verdadero.
Ese sí es verdadero.
Las vizcacheras suelen tener los alrededores limpios, pero la entrada decorada con objetos sólidos arrastrados por la vizcacha.
¿Puedo decir algo para ampliar la respuesta?
Sí.
Averigüen la vida de los castores, de tantos otros.
¿Y pero qué? ¿Por qué lo dice eso? Como nota color.
Y el castor se pasa toda la vida llevando
¿pero
ramas.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Y la jirafa tiene cuello largo? ¿Qué tiene que ver?
Bueno,
primo,
un momento,
suyo,
un momento.
Primo.
Silencio, por
el
favor.
Primo
vamos
de la vizcacha.
El señor vamos seguro come... ¿Usted come vizcacha al escabeche?
Me encanta,
pero...
No.
Encanta.
Vamos, ¿cómo se la usted?
Es como rata eso.
Bueno.
Es como comer
el
rata.
Ñandú macho es el encargado exclusivo de empollar los huevos de la nidada y de criar a los pichones, que son los charabones, ¿no?
Sí.
Una vez que nacen.
Es falso.
Verdadero.
Está buenísima verdadero. La frase, pero falso.
Verdadero. Es verdadero.
¡No! ¡No! ¡Bien! Mira cómo aprendí. ¡Bien!
En la organización reproductiva del ñandú, el macho construye el nido, incuba los huevos de varias hembras durante casi 40 días y defiende agresivamente a las crías, mientras las hembras que hacen se buscan otro macho.
No le digo.
Lo quería decir.
No.
El jaguarete. El jaguarete tiene una mordedura tan poderosa que le permite perforar directamente el caparazón de una tortuga o el cráneo de mamíferos medianos.
Suena convincente, pero...
¿Vicente?
No.
Sí, con Vicente se reúne antes de venir acá.
Porque suena con Vicente.
Es un felino... Es falso.
Verdadero.
Es falso.
Es verdadero.
¡Pero por qué!
¡Bien! ¿Pero por qué?
Pero sí,
a diferencia de otros felinos sí. que matan por asfixia,
es cierto.
Jaguarete tiene una mandíbula robusta.
Por pero supuesto. Si es puro...
Por supuesto.
Tiene la cabecita ya perdida, suelta.
Continúo. El zorrino de la Patagonia... No el sobrino de la
no, madre. Por supuesto, el zorrino.
El zorrino de la Patagonia utiliza su potente líquido fétido.
Señor, ¿cómo le va?
Principalmente para cegar de manera permanente a sus depredadores en el momento del ataque.
Permanente, la palabra permanente no me gusta ahí.
Acá dice permanente.
Falso. A ver si tiene bien puesto la persona.
Verdadero.
Falso.
No es permanente, seguro. Se la regalé. No es para se la regalé.
El fluido este...
No es cual.
Que viene secretado por sus glándulas anales.
Es, sí. ¿Cómo le va? Los anales de la cultura.
Claro.
¿Qué tal, bota seca? ¿Cómo anda?
Bien.
Actúa como un irritante severo. Y un repelente olfativo temporal
¿vio?
Para disuadir la agresión, pero no causa ceguera orgánica.
Exacto.
Permanente.
Pero yo sé,
pero una bomba de olor.
Perdón,
es una bomba de olor.
Señor juez, su señoría,
¿qué señor
con
juez?
Todos los respetos que usted merece.
No, no se arrastre.
Yo esto. Fue lo que dije, porque dije,
no.
La palabra permanente me molesta.
Tendría que haber dicho falso.
Me molesta la palabra permanente.
No es permanente.
Lo dejo a su...
Es temporal.
Bien.
Claro, eso es falso.
Bien, eso es lo que yo dije.
Señor,
no dije la palabra falso, pero lo dejo a su...
Perdón.
A su... Honorable
verdadero, al contrario, dijo la palabra verdadero.
Lo dejo a su honorable consideración.
No hay lugar.
No hay lugar.
No hay...
Ah, ¿cómo es esto? Por ejemplo, cuando...
No
le dicen, guardá esto aquí en una caja
sí.
Y es muy pequeña.
Sí.
Usted dice, no hay lugar.
No, eso es del derecho. Ahí dice, no hay lugar.
Bueno.
Pero el señor,
¿qué?
Se ve que trabajó en una plaza de estacionamiento. dice no hay lugar. Claro. Todavía en tribunales dice no hay lugar.
Perdió, se terminó.
Pero por ahí la playa de estacionamiento está frente a los tribunales.
Claro, la de Comodoro Py. No, pero su señoría.
Basta, listo.
Conceptualmente yo dije eso. Y quiero que conste en actas, nada más. Que conste en actas que yo lo dije.
La mulita pampeana, o armadillo. Mulita que va pa'l cerro, mulita. Por la huella solitaria de la sierra. En una época las letras y algunas bellas canciones... modificaban la acentuación.
Sí, sí.
La mulita pampeana puede contener la respiración bajo el agua durante un lapso de hasta 6 minutos para caminar por el fondo de pequeños arroyos.
Verdadero.
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 Bien, bueno.
Era muy fácil.
A partir de ahora voy a cambiar la estrategia.
No me digas lo que va a hacer.
Se la pasa anunciando cambios en su estrategia.
No, además, perdón.
Voy a jugar de una forma conservadora para cuidar el resultado.
Su señoría.
Si está cuidando, va perdiendo, ¿eh?
Bueno.
Que el señor... sí, que el señor hable de estrategia...
Sí.
Quiere decir que usted no sigue el camino del conocimiento y la sabiduría. O sea, usted da por hecho que no va a saber ninguna... Y va a tener una estrategia adaptada a su ignorancia.
No.
Eso es lo que está diciendo.
Claro, vengo,
no tiene estrategia.
La primera fue verdadero, después falso, después verdadero. Viene uno y uno.
¿Usted cree que es así como se responde?
Bueno, vamos a ver.
La fiebre europea es una especie exótica. No, la liebre europea.
Ah, señor, por favor. Su señoría, diga bien. Bueno,
discúlpeme. La liebre europea es una especie exótica introducida en el país que, tras su liberación a finales del siglo XIX, logró expandirse notablemente hasta convertirse en una plaga para la agricultura. ¿Hablan del país o de la fiebre europea?
Liebre.
Claro, liebre europea.
Perdón, su señoría, ya está diciendo que la liebre es europea. Es como hablar de caballo blanco de San Martín.
Bueno, en todo caso...
Es europea.
Es una especie que logró expandirse notablemente...
Está hablando de plaga.
...hasta convertirse en una plaga para la agricultura. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
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 Claro. ¿No era que usted me iba a traer otra estrategia?
Perdón, pero es verdadero, sí.
Esta la sabía.
Usted va hablando... Claro. En el campo, la liebre es como la quieren comer.
No forma parte, pero los conejos en Australia.
¿Qué pasa con los conejos?
Un día un tipo, yo no me acuerdo en qué año habrá sido, quizá en el siglo XIX, trajo 25 conejos a Australia. No había ninguno. Los trajo para que hubiera un poco de caza. Hubiera algún animal para cazar.
Ah, qué humanitario.
Se empezaron a reproducir.
Sí, sí.
Hay mil millones de conejos.
Claro, claro.
Y, bueno, hay veneno, se gastaron centenares de millones de dólares.
Claro, para tratar de...
Para tratar de bajar la plaga. Y no todavía están ahí.
Sí.
Y no hay manera. Y esto produce un montón de líos. Por ejemplo, destruye el suelo.
Claro, porque arrancan desde la raíz.
Claro. Y bueno, ahí tiene, 25 conejos.
Bueno, como las ardillas de Carlos King.
Algún día van a tener que leer la historia de Sarmiento, que trajo un barco lleno de árboles y pájaros.
¿Cómo Sarmiento trajo los árboles con los pájaros en las ramas?
Sí, con los pájaros.
En un barco.
Los gorriones.
Los gorriones. Todo en un barco. Pero ¿quién era Noé?
Bueno, había pocos árboles acá y
trajo árboles, pero sí. Trajo gorriones.
Sí.
Los gorriones forman parte de la historia de la revolución cultural de Mao Zedong. El tipo vio que los gorriones se comían las semillas, los sembradíos, que producían un porcentaje considerable de pérdida.
Claro.
Campaña para matar a los gorriones. Vamos a matar a los gorriones. Y qué sé yo, la gente entusiasmada.
Premiaba a la gente con
premiaba
algo.
Premiaba a la gente que... Bueno, que no había más gorriones. ¿Qué pasó? Empezaron las plagas de langosta.
Claro.
Que
claro.
Siguen hasta hoy.
Claro, destruyendo
y,
todo.
Destruían mucho que... más que los gorriones.
Claro. Dios.
Y hasta hoy sigue el problema, ¿no?
Dios, no se metan con la naturaleza.
No se metan con la naturaleza.
Ahí la tienen.
Bueno, la yarará ñata,
sí.
Es una serpiente venenosa que se caracteriza por poseer el extremo de su hocico notablemente respingado o dirigido hacia arriba. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero.
Sí, verdadero.
¿Usted va a decir todo lo que no, yo
no,
digo?
No, ¡ey, ey!
Ah, bueno, la próxima pero contesta
lo,
antes.
Lo dice el enunciado. Si la yarará, si fuera otra variante, pero esta es la de nariz respingada.
¿Cuál es la otra variedad de yarará?
Yarará, yarará común, yarará amarilla.
El lagarto obrero.
Lo conozco.
Sí.
El amargo obrero. El lagarto obrero común en las zonas rurales, montes del norte y centro argentino, permanece activo y cazando roedores o insectos durante todo el año debido a que regula su propia temperatura interna.
Falso.
Para mí también es falso porque yo solo lo veo en verano. Lo
falso,
veo en mucho
verano
claro.
Nada más.
Falso.
Falso. Falso. ¡Bien!
Sí, señor.
El tero, su nave inofensiva que carece de defensa física por lo que depende de sus gritos y engaños para proteger su territorio frente a intrusos.
Falso.
Falso todavía porque no es inofensivo.
No es inofensivo
la
el tero.
El tero
posee unos espolones.
Sí. Exacto.
Óseos. O sea...
Óseos.
Ah, óseos. De color rojillo que de la voy a decir.
Sí, pregúntale a los perros que los atacan los teros.
La nutria criolla.
Sí.
¿Qué tal?
¿Usted quería ver nutrias?
Ahí las tiene.
Bueno,
son capaces de construir plataformas flotantes con juncos y cañas entrelazadas para descansar y dar a luz a sus crías a salvo de los depredadores terrestres.
Dificilísima esta pregunta. Yo hablé antes de los castores. Al que sabe oír... sabe la respuesta.
¿Qué dijo?
Dije que los castores arman diques.
Bueno, responda entonces.
Para mí es falsa.
Para mí es verdadero.
Verdadero.
¿Pero por qué?
¡Bien! Usted siempre dice...
¡Ey, ey, ey!
Da unas explicaciones previas que conducen a una respuesta y da la otra.
No, bueno. Sí,
pero que no sabía que la nutria era...
Vota lo contrario.
Bueno, no, tan fácil no podía ser, y bueno. Era. Bueno.
La comadreja obrera, zarigüeya.
¿Vio?
No, justo
ahí está, mi amiga.
Posee glándulas salivares venenosas que utiliza para paralizar a las gallinas de los gallineros rurales antes de alimentarse de su huevo.
No me mire, Barton, porque no le doy más ayuda. Ya a partir de ahora tengo que empezar a
recuperar. No, sé que se hace la muerta.
¿Qué tiene que ver?
Y larga un olor pestilente.
Conteste, señor.
Tiene esas glándulas, pero no sé si es para las gallinas eso. Me entró
bueno, si no sabe, conteste, no sé.
Conteste.
¿Y qué, me la cuenta como
no, la cuento como mala.
Si no se la cuenta como mala, me la tengo que jugar.
Y a ver...
Diga usted.
Es falso.
Verdadero.
Es falso. El enorme pico del tucán toco.
Sí.
¿Qué tal? Ave característica del norte y litoral argentino.
Sí, por supuesto.
Funciona como un radiador biológico regulable que le permite enfriar o conservar su temperatura corporal según el calor del monte. Así que... con eso le digo todo.
Y uno piensa, por eso es tan grande el pico del tucán.
¿Y qué?
Porque
¿por qué?
Le enfría el cuerpo.
¿Y pero qué explica? Usted lo que tiene grande le enfría
tiene
el cuerpo.
Tiene que contestar, señores. Tenemos poco tiempo. Le doy perdida la...
No. Doy mi opinión. Siempre tengo que contestar primero, pues no tengo ningún problema. Es falso.
Es falso.
Es verdadero.
¡Bien! ¡Vamos!
Última pregunta. El aguaraguazú, o lobo de crin, es un feroz depredador de grandes mamíferos que suele atacar al ganado vacuno de los campos del litoral, lo que lo convierte en una amenaza directa para los jinetes y paisanos.
Sí. Verdadero.
Jinetes y paisanos.
Sí. Verdadero.
Jinetes y paisanos.
Sí. Verdadero.
Falso.
Falso.
Y bueno, le alcanzó.
Así sí, que no le empató.
Empató sobre la hora. Vamos a penales.
Empate. Hoy no voy a hacer desempate.
Muy bien. Bueno. El último minuto, a lo boquita.
Yo me parece que estoy un punto arriba, pero bueno, si su señoría, señoría.
No. Se van a cargar.
Está el
yo no confío más.
El bar.
Vicen, está la cita testigo.
No. Vicen tiene la remera, tiene un tatuaje que dice Gillespie.
No, Vicen tiene todo. No.
Olvídese.
Bueno, señores, tengo que seguir programa adelante.
Me voy con la frente en alto. Qué feo perder el último minuto.
Yo quiero saludar, ahora voy a ir a saludar a la gente a la calle, y no tengo problema en hablar con la prensa.
Bueno, vaya a la puerta.
Ya que vinieron los esperando canales, no tengo problema.
Todos los alquilones que lo siguen.
Bueno, acá, mientras tanto, hay que hacer una pausa y viene el sordo avance.
Muy bien.
Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya ingresa a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Armando García. Y acompaña a esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz pregamina de Manuel Morón. Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches, Manuel Moreira. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, Barton. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Guile.
Buenas noches. Acá un señor que se hace llamar Marito.
Sí.
Le pide Madame Yvonne. ¿Cómo me gusta Madame Yvonne?
Sí, lindo tema,
Han pasado 10 años que estaré por Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la patusa del barrio latino, ya no es la pitonga florecita del lino. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango el alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, como el sino de tu suerte, a donde el aguito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro, ¿eh?
Recuerden que el WhatsApp de este programa es 11-6585-5580, a donde ahora mismo y en cualquier otro momento del día pueden dejar mensajes escritos, ¿sí?
Muy bien, bueno.
A usted, Moreira, le andan pidiendo Blowing in the Wind.
In the Wind, de Bob Dylan.
Sí.
Hemos hecho una versión muy linda con el trío. Vamos a ver si
entonces...
No, ahora la voy a hacer con la guitarra, pero...
No, vos... pensé que se estaba abriendo del asunto.
No, la voy a hacer, la voy a
bien.
Hacer.
Bueno, maestro, yo sé que el frío no es bueno para esto, pero si usted está para hacer tico-tico...
¡Uy, no!
Si tiene las manos muy congeladas...
No me va a salir.
Va a ser difícil.
Me deja probar un momento.
Pero esto es como una... Tiene que frotarse.
Hace uno para calentarse la mano rápidamente.
Se frota bien una con otra.
Ah, bueno, puede ser.
Es por ahí.
Sí. Veo que hay gente que toca despacio para evitar dificultades.
Y bueno.
Lo podemos hacer así, mire.
A ver. No se puede hacer más lento.
¿Sabe qué? No me sale. Bueno, no podemos hacerlo. A ver, voy ahora,
tanguero.
Voy ahora. Voy.
Thank you.
qué rápido los dedos, parecía Giovanni Simeone.
Sí, sí, porque porque entró en calor.
Sí, a toda velocidad, ¿eh?
Ah, no, pero con los dedos. No,
claro, con la velocidad.
Escúcheme, no se haga distraído porque si usted trajo la trompeta,
sí,
va a tener que hacer, por ejemplo, Blue Monk.
Sí, con todo gusto, claro que sí. De Thelonious Monk.
Me encanta.
Vamos.
Muchas gracias a todos, muy rico, pero acá hay que liberar el estudio, hay que barrer, hay que baldear, sacar la mugre que dejó Gillespie, así que nos tenemos que...
¡Qué lindo! Muy bien.
Ella tiene que aprender con la trompeta.
¿Y pero cómo se llama?
Ora staccato.
Ora staccato.
El ora staccato, sí.
Qué bien.
Bueno, nos vamos, amigos. Será hasta la próxima.
Con esta, mire.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó la orangutana
comiéndose una banana.
El orangután, el orangután,
el orangután,
el orangután.
El orangután,
estaba el orangután, estaba el orangután,
y llegó la orangutana comiéndose una banana.
El orangután,
el orangután,
el orangután.
El orangután, hay que verte como el orangután, por favor.
El orangután.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Reutemann, con la
Pinto.
Soy un boludo de arreglo como el culo.
Y siempre está la radio.
No sé, la verdad que...
Radio 750.
Cristian D'Alessandro está en Radio 750. Siempre está la radio. La radio. Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Sábados en Radio 750. Desde las 6, panorama informativo.
Muy buen día para todos, ¿eh? Aquí estamos en vivo, en el aire de las 7.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Buenos días, David Cufré, buenos días, Dayana, amigos, amigas.
Buenos días, Claudia Slotnik.
Desde las 10, rompiendo moldes, con Juan Camolina.
Le voy a mandar un saludo grandísimo a la persona, al compañero que me trajo hasta acá, me trajo escuchando Piazzolla.
¿Qué me contás? El programa de nuestra querida Tati Almeida con Charlie Pisoni y equipo.
Una madre, un hijo, una charla, mil historias. Tati
el
Almeida,
sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Mamá está en el campo movida.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Mayorías en la noche. Un encuentro único para vos con la conducción de Cristian D'Alessandro.
Yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar, aquí estamos los que somos mayoría. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas madrugadas para todos y todas aquí en Radio 750, acompañándolos en esta madrugada tan linda como siempre, acá los sábados en la madrugada, vos y yo juntitos, abrazándonos, cuidándonos, mimándonos, porque mimarse, como digo, es mimar el alma. Y claro, para los nocturnos, para las nocturnas, estamos acá en Radio 750, Cristian D'Alessandro y todo un equipazo haciendo estas dos horas para que usted pueda estar acompañada o acompañado. Y si está acompañada o acompañado, bueno, un trío podemos hacer. Sí, ¿por qué no? Usted y yo y alguien más. ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Cuéntenos, nosotros queremos escucharlos, queremos estar con usted y que usted esté con nosotros. Claro, porque en este momento de tanto conflicto social, de tanta agresividad, de tanto individualismo, es importante abrazarse. Porque si no se abraza con otros, está solito, queda sola, ahí apartada. Y no, usted